Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Cámara de Representantes avanza en la investigación del juicio político al presidente Trump con el surgimiento de un segundo denunciante. Según un reporte de la OEA, más de 4,5 millones de venezolanos han emigrado de su país. 2 estadounidenses y un británico ganan el Premio Nobel de Medicina. Y los Dodgers de Los Ángeles vencen a los Nacionales de Washington y se ponen en ventaja 2-1. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 7 de octubre de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América. La retórica aumenta en Washington mientras la Cámara de Representantes lleva a cabo su investigación de juicio político dirigida al presidente Donald Trump. Un segundo denunciante de la comunidad de inteligencia alegó irregularidades por parte del mandatario en sus contactos con Ucrania, según dijo un abogado que representa a 2 funcionarios de inteligencia que aún no están identificados. El presidente Trump afirma que está preocupado por la corrupción en Ucrania, posiblemente involucrando al candidato demócrata en la campaña presidencial de 2020, Joe Biden, cuyo hijo Hunter tenía negocios en una compañía que estaba bajo investigación en Ucrania. Trump califica la investigación como una cacería de brujas por parte de los principales demócratas en el Congreso, incluido Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara. No estoy interesado en la campaña de Biden. Este es un crimen fraudulento contra el pueblo estadounidense, pero trabajaremos junto con el sospechoso Schiff y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y todos ellos, dijo Trump. En tanto, el aspirante presidencial a la nominación demócrata, Joe Biden, se defiende de las acusaciones. Trump es el presidente más corrupto que hemos tenido en la historia moderna. Es la definición de corrupción, dijo Biden. En tanto, legisladores demócratas como el representante por Nueva York, Hakeem Jeffries, afirmó en entrevista con la cadena ABC. La administración sin justificación retuvo $391 millones en ayuda militar de una Ucrania vulnerable. Luego el presidente presionó a un líder extranjero para interferir en las elecciones de 2020 y atacar a un ciudadano estadounidense para obtener ganancias políticas. Eso es abuso de poder en los libros de texto, dijo. Por su parte, el representante republicano por Ohio, Jim Jordan, también en declaraciones a la cadena ABC remarcó. Si vamos a enviar los dólares de impuestos del pueblo estadounidense a Ucrania que tanto les costó ganar para ayudarlos a luchar contra Rusia, para ayudarlos a que su país avance en la dirección que necesitan, para obtener los sistemas de seguridad que necesitan, creo que el presidente cree que deberíamos asegurarnos de que no haya corrupción allí, sostuvo. El presidente Donald Trump no es ajeno a las batallas políticas y esta próxima podría ser un momento de definiciones para su presidencia.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
David Smolansky, coordinador de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, ofreció un balance actualizado de la cifra de migrantes y en base a los datos recogidos por el organismo hemisférico, se revela que hay 4,652,000 personas que han migrado desde Venezuela. Colombia sigue siendo el país con más venezolanos en su territorio. La cifra es 1,600,000 venezolanos. En Perú hay 900,000, en Estados Unidos 422,000, en Chile 400,000, en Ecuador 350,000, en Brasil 170,000 y en Argentina 150,000. Panamá, uno de los países predilectos por los venezolanos para migrar a comienzos de la crisis y el primero en imponer un visado para limitar el ingreso del éxodo venezolano, acogió a 100,000 ciudadanos. Entre tanto, México se mantiene como uno de los países de la región que alberga la comunidad más pequeña de venezolanos, con un total de 70,000. Sin embargo, no es el que menos ha recibido. República Dominicana tiene 40.000, Guyana 36.000, Costa Rica 30.000, Curazao 26.000, etc., mientras que Uruguay y Bolivia tienen 10.000 cada uno. De todos estos países, 8 han implementado la exigencia de visado para los venezolanos, entre ellos Ecuador, Perú, Chile, El Salvador, Honduras, Panamá y otros. Smolansky detalló que el país que no pertenece a la OEA y que ha recibido a más migrantes venezolanos en Europa es España, donde se calcula que hay al menos 300.000 venezolanos. Mientras, el gobierno en disputa de Venezuela estrecha sus relaciones con Rusia y el presidente encargado Juan Guaidó asegura que mantiene una buena relación con la Iglesia Católica. Carolina Alcalde aborda estos dos temas en este informe.
Consultado por La Voz de América sobre si ha mantenido acercamientos con el Vaticano con el propósito de buscar una salida a la crisis del país, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se limitó a afirmar que tiene una estrecha relación, no solo con la Iglesia Católica, sino en general con representantes de diversas religiones. En ese sentido, aseguró que recientemente el rabino Pinchas Brenner, su representante diplomático en Israel, llegó a ese país para fortalecer los vínculos.
En general, tenemos una estrecha relación, hay comunicación fluida y estamos esperando poder cooperar de manera más estrecha de cara a la solución el conflicto de nuevo. Hoy en Venezuela ya no estamos para hablar, ya no estamos para perder tiempo, estamos en una emergencia y como tal debemos actuar.
Entre tanto, el gobierno en disputa recibió en Venezuela al primer viceministro de Rusia, Yuri Borisov. Tarek El Aissami, vicepresidente del área económica de gobierno en disputa y quien figura en la lista de los más buscados por narcotráfico del Departamento Estadounidense de Inmigración y Aduana, ratificó las alianzas establecidas con el gobierno ruso.
En nuestra reciente visita a Moscú, el presidente Putin manifestó la disposición del gobierno ruso de suministrar a Venezuela 1.500.000 vacunas antigripales y un volumen de 5 millones de distintos medicamentos.
Tras manifestar su rechazo hacia las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro, el funcionario ruso de visita en el país anunció que el comercio con Venezuela aumentará a 150 millones de dólares para lo que resta de 2019. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, ExxonMobil Corporation prohibió el uso de cargueros que hayan estado vinculados a los flujos de petróleo desde Venezuela durante el último año, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto, lo que aumenta la presión contra el país sudamericano en momentos de alzas en las tarifas de transporte de petróleo. Washington ha impuesto varias sanciones a Venezuela este año para buscar la salida del presidente en disputa, Nicolás Maduro, cuya reelección de 2018 ha sido considerada una farsa por Estados Unidos y decenas de otros países. Algunas medidas han llevado a los operadores de petroleros a dejar de transportar para la empresa estatal venezolana PDVSA. La cláusula contractual del gigante petrolero de Estados Unidos afectaría a unos 250 cargueros, según estiman dos fuentes. Exxon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Más de 25 buques extranjeros llegan a puertos venezolanos cada mes, según datos de PDVSA y Refinitiv Aecon. Se sabe que algunos apagan sus transpondedores para evitar las duras sanciones de Estados Unidos. Hacemos una pausa, enseguida retornamos. Seguiremos informando en Buenos Días América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía. Corea del Norte abandona las negociaciones con Estados Unidos sobre el desarrollo de armamento nuclear. John Burnett en el informe.
Las conversaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos sobre el desarrollo y uso de armamento nuclear duraron un día luego de meses de parálisis. Ambas partes difieren en el por qué se cerró el diálogo. El enviado norcoreano dice estar muy desilusionado con la estrategia rígida que Estados Unidos llevó a las reuniones, mientras que Estados Unidos vio que las 8 horas y media de negociaciones fueron buenas y que habían llevado ideas creativas al encuentro en Estocolmo, en Suecia. La ruptura trae la posibilidad de que Corea del Norte intensifique sus provocaciones a días de haber probado un misil balístico de medio alcance. También se piensa que la salida de Corea del Norte puede ser una estrategia para presionar a Washington. El presidente Donald Trump utilizó una táctica similar en febrero cuando abandonó la cumbre que mantuvo en Vietnam con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Ambas partes dijeron que retomarían negociaciones diplomáticas luego de esa cumbre. Sin embargo, ninguno dio la sensación de cambiar su postura. Oficiales estadounidenses indican que Suecia los invitó a retomar las negociaciones en 2 semanas. La pregunta está en si Corea del Norte también irá. John Burnett, Voz de América, Washington.
El juicio por delitos de narcotráfico contra Tony Hernández iniciará hoy su segunda semana en un tribunal en Nueva York. Laura Sepúlveda nos presenta un resumen de lo sucedido hasta ahora.
La primera semana de juicio concluyó en contra de Tony Hernández con 4 delitos de los que se le acusa por narcotráfico, porte de armas, falso testimonio y conspiración. Estuvimos escuchando a lo largo de esta semana testigos, entre ellos un detective que trabaja con la Dirección Antinarcóticos en Honduras y habló sobre incautaciones que se llevaron a cabo en junio de 2018 que estarían relacionados con estas agendas en donde aparecen contabilidades y aparece explícitamente el nombre de Tony Hernández. Adicionalmente, estuvimos escuchando sobre el tema de las armas de fuego con silenciadores, también con grandes montos de dinero que estaban en bolsas plásticas y que excedían los $193,000. Cabe recordar que estuvimos también escuchando a un agente de la DEA quien explicó todo el tema de narcóticos y, por supuesto, a alias El Rojo. Víctor estuvo precisamente sentado en el estrado en la Corte Federal del Distrito Sur hablando de todos los detalles de sobornos que habría pagado. Dice que en ocasiones habría pagado 5, 10 y hasta 50 mil dólares por información que Tony Hernández le había ofrecido para evitar incautaciones y detenciones de su equipo de trabajo. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York.
Dos científicos de Estados Unidos y uno de Gran Bretaña ganaron hoy el Premio Nobel de Medicina 2019 por sus descubrimientos sobre cómo las células se adaptan a niveles fluctuantes de oxígeno, allanando el camino para nuevas estrategias para combatir enfermedades como la anemia y el cáncer. El organismo que entrega el Nobel dijo que los investigadores estadounidenses William Kaelin y Greg Semenza compartieron el premio con el británico Peter Radcliffe. Los descubrimientos fundamentales de los galardonados con el Premio Nobel de este año revelaron el mecanismo para uno de los procesos adaptativos más esenciales de la vida, dijo la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Suecia en un comunicado sobre la adjudicación del premio de 9 millones de coronas suecas, unos $913,000. Su investigación estableció la base para la comprensión de cómo los niveles de oxígeno afectan el metabolismo celular y las funciones fisiológicas, según sostuvo el instituto. Tropas estadounidenses en Siria empezaron hoy a retirarse de zonas junto a la frontera con Turquía, según dijeron las fuerzas del liderazgo kurdo aliadas con Estados Unidos, antes de una invasión turca que, según los kurdos, trastocará 5 años de logros en la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico. Los combatientes kurdos sirios también acusaron a Washington de no cumplir sus compromisos con aliados clave en la lucha contra el autodenominado Grupo Estado Islámico. La retirada marca un cambio drástico en la política estadounidense. El movimiento de tropas comenzó horas después de que la Casa Blanca anunciara que sus tropas en el nordeste de Siria se harían a un lado y despejarían la zona en previsión de un ataque turco, lo que suponía abandonar a los combatientes kurdos que lucharon junto a las fuerzas estadounidenses en la larga batalla para derrotar al grupo extremista. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para echarle una mirada a las noticias en Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Eso lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Seguimos informando. Un ministro de la Corte Suprema de Justicia de México es investigado por corrupción. Sara Pablo en el reporte.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Eduardo Medina Mora dejó su cargo como ministro de la Suprema Corte para enfrentar las denuncias en su contra en la Fiscalía General de la República, las cuales están relacionadas con transferencias de recursos en el extranjero.
El ministro quiere atender denuncias presentadas, todo lo que nos llega con este carácter de resultar o presuntamente resultar un asunto sospechoso en cuanto a manejo de dinero.
Apuntó que la investigación se inició por informes del exterior que revelaban movimientos financieros y el titular de la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, tiene la instrucción de presentar las denuncias por todos los casos sospechosos. A principios de junio se dio a conocer que la unidad de inteligencia recibió una alerta de autoridades estadounidenses por supuestas transferencias millonarias en cuentas de Medina Mora en Reino Unido y Estados Unidos que superan los 102 millones de pesos. Santiago Nieto confirmó que a fines del mes de julio presentó una denuncia en la Fiscalía por presunto lavado de dinero. Añadió que algunos de los resolutivos del ministro ayudaron a desbloquear cuentas por un monto de unos 2 mil millones de pesos producto del narcotráfico, del tráfico de personas y de la corrupción. Dijo que sus fallos buscaban generar jurisprudencia para proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Ecuador, las comunidades indígenas se movilizan como parte de las protestas. Giselle Jácome con detalles.
El presidente Moreno defiende la medida al señalar que es para evitar el tráfico que existe de estos combustibles hacia Colombia y Perú. Mencionó que está decidido a terminar con esta práctica.
Terminar definitivamente con el asalto a los recursos del pueblo ecuatoriano por parte de traficantes inescrupulosos de diésel y gasolina.
La medida provocó la paralización de los transportistas que bloquearon durante 2 días las principales ciudades del país y depusieron la medida el viernes en la tarde. Pero esto motivó a los indígenas que mantienen bloqueadas las carreteras en 11 de las 24 provincias del país en la Sierra Centro, evitando el transporte de alimentos y personas hacia varios puntos del país, provocando escasez. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, denunció:
y algunas de estas manifestaciones han excedido en mucho lo razonable, han excedido en mucho lo que es respetuoso con los derechos de las otras personas. Hemos tenido militares y policías secuestrados. Esto no está bien, no es aceptable.
El ministro Osvaldo Jarrín se refirió al tema de la retención de militares por parte de los indígenas en la provincia de Cotopaxi.
Lo que viene ocurriendo en el país es un irrespeto a la autoridad, a la ley y a quienes representan como policía y fuerzas armadas. No se provoque a la fuerza pública, no le desafíen, no hay que agredir a los militares.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, Jaime Vargas, mencionó:
¿dónde está el sistema de educación intercultural bilingüe que todavía no tenemos la autonomía suficiente? ¿Dónde están los respetos a los derechos territoriales? Porque no ha habido un proceso importante.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y el presidente de Nicaragua asegura que los opositores nicaragüenses deben ir ante la Corte Penal Internacional. Daliana Ocaña informa.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dirigió un fuerte discurso contra líderes opositores del país, de los que dice venden una imagen equivocada de Nicaragua en el extranjero. El mandatario además enfatizó que son los opositores quienes deben enfrentarse a la justicia internacional.
Porque le hicieron un daño enorme a la economía, cometieron un crimen provocando la muerte de hermanos nicaragüenses, un crimen provocando un daño enorme a la economía nicaragüense. Si aquí habría que llevar a Corte Penal Internacional alguna, es a los criminales que promovieron estos crímenes.
Ante esta postura, los integrantes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia retaron al presidente a suscribir el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, que Nicaragua no es firmante. Azalia Solís aseguró que llevan años demandando al gobierno firmar el instrumento de justicia internacional.
Y más bien lo retamos a él a que apruebe el Estatuto de Roma, que Nicaragua se adhiera al Tribunal Penal Internacional. Con mucho gusto que lo haga, que sea parte, Nicaragua sea parte del Tribunal Penal Internacional para que se puedan investigar todos los hechos de graves violaciones a los derechos humanos.
La Corte Penal Internacional existe desde 1998 con la firma de varias naciones, pero empezó a funcionar en el 2002. Hasta hoy, Nicaragua es uno de los 4 países de América Latina que aún no ha ratificado el estatuto. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el domingo 10-4 a los Nacionales de Washington, con lo que tomaron una ventaja de 2-1 en la serie divisional de la Liga Nacional. Con toda la experiencia que acumulan en octubre, no es una sorpresa que Justin Turner y el resto de los Dodgers hayan logrado un inning como ningún otro en postemporada. Anotaron 7 carreras, todas con 2 outs y 2 strikes. Simplemente fue un inning loco, consideró David Freese, quien ingresó como bateador emergente en la 6ª entrada y finalizó la noche con 4 imparables. Russell Martin y el emergente boricua Kike Hernández añadieron un par de dobletes de 2 carreras en el 6º inning por Los Ángeles. El primer equipo en la historia de las mayores que ha anotado tal número de veces con 2 outs y 2 strikes en una entrada de playoffs. Y Estados Unidos consigue la medalla de oro en 100 metros en el cierre del Mundial de Atletismo en Doha, Qatar. No resulta exagerado decir que Nia Ali estuvo bastante ocupada el domingo. Llevaba una hija en brazos, otro a su lado y una medalla de oro pendía de su cuello. Y todo eso fue cuando ya había terminado de competir en la carrera. La estadounidense logró otro triunfo emblemático para un mundial que seguramente conquistó el corazón de más de una madre. Añadió su nombre a la lista de mamás que han obtenido títulos en estas justas al dar la sorpresa en los 100 metros con vallas. Es muy inspirador porque todas se unen y que se retroalimentan, comentó Ali. Y el mexicano Carlos Vela de Los Ángeles Fútbol Club puso su nombre en la historia del fútbol de Estados Unidos en la Major League Soccer al romper y establecer un nuevo récord de goles en una misma temporada, al llegar a 34 con un hat-trick. Al minuto 27, durante el partido entre Los Angelinos y el Colorado Rapids, y finalizó como ganador. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, enseguida viene el espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. En su medio siglo de trayectoria, la banda The Rock Kiss ha tocado en casi cada rincón del planeta, pero ahora llevará su espectáculo a otro nivel, el submarino, donde tocará para tiburones blancos y 8 admiradores en un pequeño submarino. Como parte de una promoción de Airbnb, los fans y Kiss viajarán el 18 de noviembre en naves separadas frente a la costa del sur de Australia. Mientras Kiss permanecerá en la superficie, los fans se sumergirán a un área conocida por la presencia de tiburones. Usando altavoces acuáticos, Kiss comenzará a tocar y el sonido será audible para los fans sumergidos y también para los tiburones. La banda The Rock Aerosmith será honrada como Persona del Año de 2020 por Music Cares, la organización que ayuda a profesionales de la música que necesitan asistencia financiera, personal o médica. Anunció que reconocerá al grupo ganador de 4 premios Grammy por sus esfuerzos filantrópicos y su impacto en la música estadounidense a lo largo de 5 décadas. Music Cares y la presidenta y directora ejecutiva de la Academia de Ciencias de la Grabación, Deborah Dugan, dijeron que Aerosmith ha hecho lo que predica a la hora de recaudar fondos para ayudar a personas en la industria de la música que necesitan asistencia. Aerosmith será homenajeada el 24 de enero, 2 noches antes de la 62ª entrega anual de los premios Grammy en Los Ángeles. La agasajada de 2019 fue Dolly Parton. El primer grupo nombrado Persona del Año fue Fleetwood Mac, en 2018.
I think our time came a long time ago.
Diane Carroll, la actriz y cantante nominada a un Oscar y aplaudida por la crítica como la primera mujer negra que interpretó un papel distinto al de sirvienta en una serie de televisión, falleció a los 84 años de edad. Carroll murió el viernes de cáncer en Los Ángeles, dijo su hija Susan Kay a la agencia AP. Durante su extensa carrera, ganó un premio Tony por el musical No Strings y fue nominada a un premio Oscar de la Academia por Claudine. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
I think our time came a long time ago. Don't forget, I've been doing this for 60 some odd years.
Y llegamos al final de Buenos Días América. Gracias por su sintonía. Visiten boanoticias.com. Que tengan un excelente día.